Bueno, muchas gracias con todos primero por haber venido y por estar un poco de su tiempo para poder realizar este grupo focal. Les quiero mencionar que son unas breves preguntas en las cuales me gustaría recopilar su opinión, su percepción respecto de los temas y que fuera una conversación fluida a manera de debate en el cual todos me expresen sus opiniones y muestren su afirmación o su diferencia respecto de las opiniones de las otras personas. El grupo focal, en realidad, el tema es acerca de la Iglesia Católica y el rol que ha tenido en la sociedad ecuatoriana. Entonces, más allá de ser algo teórico o académico, lo que quiero es enfatizar algunos conceptos y que ustedes me puedan explicar muy personalmente lo que consideran, opinan o lo que hayan escuchado, sus experiencias personales y demás respecto de las preguntas que le voy a hacer. Entonces, bueno, para empezar, quisiera que me ayudaran con una breve descripción de cada uno, su nombre y qué hacen nada más, como para conocernos un poquito todos y para yo también poder ver el perfil bajo el cual ustedes me brindan su opinión. Entonces, si quisieran empezar por acá.
Bueno, mi nombre es Carlos Gómez, soy estudiante de arquitectura, estoy acabando mi carrera, tengo 26 años y eso, básicamente.
Mi nombre es Esteban Cruz Ponce, soy abogado en libre ejercicio de la profesión, tengo 25 años.
Mi nombre es Carol Sánchez, soy ingeniera civil, trabajo en una empresa privada, igual tengo 26 años.
Mi nombre es Vladimir Jara, tengo 40 años, soy administrador hotelero y turístico, estudio abogacía.
Mi nombre es Wandenberg Paredes, sacerdote josefino, soy de la congregación de los padres josefinos y llevo un año de ordenado sacerdote.
Perfecto, muchísimas gracias. Con esto en mente, quisiera pasar a la siguiente pregunta, la cual es si podrían decirme si tienen religión, cuál es su religión, cómo se adscribieron a ella, ya sea por vocación, convicción personal, o por tradición familiar, o cultural y demás.
Bueno, yo soy católico. Bueno, mi religión en sí se basa por la cultura del país y más también por mi familia, el hecho que todos somos católicos y me enseñaron y me inculcaron la religión católica como sí, la cual creo y me parece muy importante también para la vida de la gente, ¿no?
Bueno, yo fui bautizado católico por decisión de mis padres y también por un deber cultural y social de la época en la que fui bautizado. Posteriormente ingresamos a la religión cristiana evangélica. También fui bautizado en esa religión. Sin embargo, con el transcurso de los años he ido creando mi propio criterio y concepción respecto a la religión como tal. Actualmente no profeso ninguna religión propiamente dicha, pero creo en Dios.
Bueno, yo también fui bautizada bajo la fe católica. Sin embargo, ya a lo largo de mi vida y actualmente, sí me considero católica, mas no soy practicante de la religión de ninguna de sus formas. No voy a la iglesia, no estoy mucho en contacto con la fe.
¿Por qué crees que sería eso?
La verdad, mi familia en sí nunca fue muy apegada a la religión. Nunca tuve esa enseñanza de ir a la iglesia todos los domingos o de rezarle a un Dios o a las vírgenes, ni a ningún santo en general. Entonces creo que a lo largo de mi vida se fue quedando esa enseñanza que se quedó en el bautismo y en la comunión, supongo.
Okay. Bueno, yo soy católico por tradición. Creo que todos lo hacemos en el momento por la familia mismo, que es la que nos inculca originalmente. Pues yo soy de las personas que no voy todos los domingos a misa, pero llevo a Dios en mi corazón. Comparto que Dios es amor y crea principios, y las convicciones son las que manda y las que nos hacen obrar de manera bien y correcta.
Ok, perfecto. Ilústreme, padre.
Bien, yo soy cristiano católico. Yo, digamos así, no vengo de una familia tradicionalmente católica, como normalmente pues podría ser, imaginarse, ¿no? Simplemente pues, de una familia así de que las familias que van una vez al año. Y entonces pienso que luego, posteriormente, yo les comparto que me bauticé cuando tenía 9 años. Pienso que el Señor llama al momento que Él quiere. Y lo importante es que, pues, con la gracia del Señor pude responderlo en el debido momento. Simplemente creo que pude, no sé cómo, escuchar su voz y responder, nada más. Y entonces he venido madurando y creciendo en la fe. Y pienso que es un camino, que hay que seguirlo, nada más. Y que hay que estar disponible.
Perfecto, muchas gracias. Ahora quisiera que me definan. ¿Qué es para ustedes la Iglesia Católica?
Bueno, la Iglesia Católica, para mi parecer, es, de alguna forma, podría ser una forma de acercarte o de estar un poco más cerca a lo que sería Dios en sí. Pero pienso que en muchas épocas o momentos de la historia se vuelve como que tal vez comercial o político en un momento, pero siento y a mi parecer también es importante para mí y mi familia ir un rato a la iglesia, porque es una forma de salirte de lo normal, de los problemas cotidianos del día o de la semana, del tiempo, para encontrarte contigo mismo y tal vez encontrar en sí la fe y Dios.
Para mí la Iglesia Católica es una cultura. Como toda cultura, se basa con fundamento en ciertos principios. En este caso son principios que devienen de una riquísima historia que ha venido fomentándose a lo largo del tiempo. Sin embargo, por ser esta cultura, desde mi punto de vista, bastante social, tiene la obligación, tiene la necesidad de irse desarrollando en base a la evolución de la misma sociedad y del tiempo. Sin embargo, las religiones en general, más aún desde mi perspectiva, la religión católica, de cierta forma se ha encasillado y no ha ido a la par con la evolución social, tecnológica, cultural de los pueblos actualmente. La religión católica, para mí, repito, es una cultura.
Perfecto. Claro.
Bueno, para mí la iglesia en realidad es lo que yo siento que es la iglesia, no necesariamente para mí, sino para la gente creyente, es el vínculo que tienen ellos como personas terrenales con el Dios al que ellos creen y al que ellos le rezan. Es la manera de comunicarse con ellos y el lugar donde sienten que pueden comunicarse directamente con Él. Sin embargo, sí creo que ha tenido muchas... o sea, depende mucho de la percepción de la gente, de cómo la ve, porque hay mucha gente que también la ve como simplemente un... no sé, algo que usa la religión para atraerte y inculcarte y... no sé, de cierta forma presionarte a llegar a ese punto en el que quieren que estés. Pero creo que el fin de la iglesia realmente es ese, ¿no? El conectar a Dios, al ser espiritual, con el ser terrenal que tenemos aquí.
Perfecto, gracias.
Bueno, para mí, en lo personal, la Iglesia Católica es una institución que fue traída de otra cultura y la trataron de volver inmersa en la nuestra. a lo largo del tiempo y en muchos capítulos se ha visto que ha estado en cuestiones polémicas en torno al gobierno, les han puesto un estate quieto, otros se han tornado permisivos. Sin embargo, como vuelvo y repito, dije, soy católico, no defiendo ni me hago a un lado, pero también hay muchas distorsiones en la cultura actual. Tal vez ese es el camino y la bifurcación que se ve ahora, que existen muchas religiones que han dado una preexistencia al lado de la, del catolicismo. Esa es mi manera de verlo. Respeto.
También, bueno, la Iglesia Católica a lo largo del tiempo se ha ido conformando y se ha ido, obviamente, estructurando, ¿no? Obviamente, cuando conformamos un grupo, obviamente, a veces al inicio hay que irlo un poco poniendo un poco de reglamentos y todo. Entonces, más o menos, la Iglesia también ha ido dando esos pasos, ¿no? En sus inicios, pues, un poco así, muy artesanal. Luego, posteriormente, ha venido evolucionando y ahora, digamos, estructuralmente se ha conformado como tal, porque el ser humano como tal necesita de una estructura, ¿no? Necesita una estructura de un gobierno, ¿no? Para poderse, digamos, seguir adelante con el objetivo, con el plan que tiene, digamos así, o en cualquier situación que sea, en cualquier ámbito. Luego, obviamente, esto como corresponde también, la Iglesia tiene sentido solo en el momento que la persona existe, obviamente cada persona, cada componente es una Iglesia. Digamos, nosotros, los cristianos católicos, somos Iglesia y conformamos a la Iglesia, una a nivel de persona. Y luego a nivel estructural, obviamente, tenemos también a nivel de estructura. ¿Okay?
Perfecto. Ahora la siguiente pregunta, cambiamos ahora de dirección para de las preguntas. Y ahora es, ¿y considera que la moral y la cultura del Ecuador ha estado moldeada tradicionalmente por la religión católica? ¿Qué opinión tendría respecto de esta idea, padre?
O sea, es decir, el sabemos bien que en general Ecuador tiene un grande porciento, digamos 90%, 85%, 90% de cristianos católicos o cristianos en general, ¿no? Que creen en este Dios. Entonces, por lo tanto, ha influenciado mucho porque ha tenido que también ir desmitificando ciertas cosas del pasado, ¿no? Antes de que llegaran, digamos, nuestros hermanos españoles, ¿no? Ciertamente anteriormente no se conocía a este Dios cristiano, ¿no? Entonces, ciertas cosas se han ido desmitificando, pero también ha entrado a inculturalizarse y ha entrado también dentro, la religión católica ha entrado dentro de esta cultura existente también, ¿no? En cierta manera también. Obviamente sabemos que no, muchas veces no ha sido de la mejor manera la entrada, ¿no? A veces con agresividad, o a veces chocando la cultura, pero digamos se ha servido de la cultura también, entonces hay bastante influencia también, sí, digamos, de la Iglesia Católica y también de la cultura propia de nuestro propio Ecuador, ¿no? Entonces, digamos, ese es el color que le da a nuestro país, en diferencia a los otros también países también, que igual pueden ser católicos, pero tienen su color, su influencia, digamos, de la cultura.
Perfecto, respecto a eso, ¿cómo definiría moral visto desde la religión, desde la Iglesia Católica? ¿Cómo definiría la moral?
La moral, más que todo, sería ese infundir, más que sea, los todos los valores del comportamiento de las personas. Más que todo sería infundir desde el Evangelio, ¿no? Desde lo que nos manda el mismo Señor. O sea, no es tanto como imposición, sino más como enseñanza y como aprendizaje, digamos así, ¿no? Ese sería el... Y luego se transmite, obviamente, a los fieles. Los fieles que, digamos, lo acogen, sí, quien lo acoge, lo vive en el día a día de la familia, ¿no? Entonces... Mm-hmm. Se va traduciendo, digamos, la moral que se va viviendo en el cotidiano, ¿no? Se va haciendo concreto.
Vlad.
Ok.
¿Considerarías esta idea de que la moral, de que la moral y la cultura del Ecuador ha estado moldeada tradicionalmente por la religión católica en cierta medida, o crees que no tiene influencia? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo practicas tú tal vez diariamente? Si es que esa moral, lo que tú consideres moral, lo aplicas a tu vida diaria, tal vez pensando en esa parte de la religión, o consideras por enseñanzas familiares, o cómo es para ti esa elaboración.
Uh-huh. Ok. Yo creo que la moral y la ética sí vienen dadas en cierto modo, o vienen a partir de algo que le llamas religión. Yo creo que la religión o la moral y la ética viene de la persona que practica hacia Dios, y por ende también con las personas que comparten contigo el entorno, las personas que están en tu familia y la sociedad en general. Esa es mi opinión, creo que tiene mucho que ver y es lo que tú tienes que mostrarle al resto, básicamente.
Ok.
Bueno, yo considero que sí, bueno, la religión ha tenido una gran influencia sobre la cultura en la que vivimos actualmente, porque desde mi experiencia personal, como le dije al inicio, a mí me bautizaron y yo realicé la primera comunión más por una tradición familiar que por un acto de fe propio. Y realmente en todas las acciones del vivir diario de las personas, la moral y lo que uno considera bueno y malo está muchas veces ligado a lo que la fe, la religión te dice que está bien o que está mal. Entonces, creo que sí, la iglesia y la religión en general tienen una gran influencia en lo que uno considera moral y en la cultura en general que se ha formado en el país y en la ciudad especialmente, ¿no?
También podría decir, obviamente, un poco también sabemos que dentro de cada cultura tiene su tradición, su forma de ser, su forma de actuar, pero sabemos bien, por ejemplo, decimos, esto es culturalmente así y así se hace. Uh-huh. Pero para eso también, digamos, la religión, sobre todo la palabra de Dios, ha venido a iluminar ciertas cosas que no son buenas, digamos así, dentro de, culturalmente, ciertas prácticas. Sabemos que muchas cosas dentro de una cultura no son buenas, no ayudan a evolucionar como tal al desarrollo de la persona, de la sociedad, y entonces también ha venido a iluminar en ese sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, también ha influenciado dentro de la cultura, pero no solo, o puede ser criticable también que muchas veces ha venido un poco
a imponer,
pero y ciertas cosas también ha venido a iluminar, a quitar, que eso no ayudaba, no era culturalmente, que supuestamente culturalmente estaba bien, pero no, claro. No estaba bien, ¿no? Podemos ver tantas culturas también en el África, etcétera, que hasta ahora las practican y que no son humanamente hablando bien, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Okay. Claro, o sea, desde mi perspectiva, yo me he considerado, por lo menos durante los últimos 5 años de vida, un crítico en los asuntos sociales, políticos, culturales y religiosos. Pero no soy respecto a la religión y a los otros asuntos, no soy un crítico acérrimo de que todo está mal, ni tampoco soy de las personas que, si es que algo le gusta, le parece todo bien. Respecto a la pregunta, y justamente por eso es esa introducción, considero yo, desde mi perspectiva, que es innegable la intervención de la iglesia, de todos los paradigmas tradicionales que surgen como estatutos no escritos para la moral, para la cultura, para la ética. Entonces, en nuestra cultura, considero yo que es innegable realmente que el hecho de que la religión católica, propiamente dicho, ha influido de manera amplia en la moral, en el buen sentido de la palabra. Y esto parte desde tiempos inmemorables, ¿no? Desde el sentido del hombre saber distinguir el bien del mal. Y esta distinción del bien y el mal la traen de manera bastante estricta, bastante rígida, estos paradigmas tradicionales de la iglesia, propiamente dicho, que son necesarios justamente para evitar vivir en una anarquía.
Bueno, sí, estoy de acuerdo también.
En sí, la moral, desde, como dijiste, desde tiempos ya pasados, sí influyó de alguna forma en lo que es ya la moral y la ética, pero ya depende de cada cultura, de cada sector y hasta de cada persona, de cómo tú tomas en cuenta eso, ¿no? O sea, si ya depende de ti, si lo ves bien o lo ves mal, dependiendo sea ya desde el hecho religioso, desde el hecho social, si está bien o está mal, ya depende de cada persona, creo yo, aunque en sí sí influye o sí influyó hasta este momento bastante lo que es en sí la religión.
Perfecto, muchas gracias. Ahora quisiera pasar a preguntarles su percepción, opinión o si conocen en realidad lo que significa el término doctrina social de la iglesia, o a qué les suena o qué consideran que puede ser.
Bueno, respecto a la doctrina social de la iglesia como tal, desde mi punto de vista es el volcamiento de ayuda comunitaria como un principio de la iglesia. La iglesia para la sociedad, la iglesia para el pueblo, para la gente, en pro de su bienestar. Considero que esa sería la doctrina social de la iglesia.
Perfecto, muchas gracias.
Bueno, yo la verdad no había escuchado de este tema, pero lo que creo que podría ser es, como dice Esteban, es el trabajo social que hace la iglesia para la sociedad, aunque sea retórico, perdón, sí. Entonces, creo eso, ¿no? El trabajo terrenal de la iglesia para la sociedad y para la gente en general.
Perfecto. La labor social de la iglesia en torno a la gente, practicando el amor que Dios predica.
Sería como un objetivo que se pone en la iglesia.
¿Sí? Claro, pienso yo que como doctrina social, ponerle la palabra doctrina siempre te pone en un lineamiento demasiado rígido del que es medio complicado salirse. Pero claro, como tú dices, es un objetivo de la iglesia.
O tal vez una meta que quiere cumplir la iglesia como tal.
Sí, prácticamente, o sea, doctrina a veces como muy, muy rígido, pero es así como la llaman, la doctrina social de la iglesia. Obviamente está enfocada más que todo sobre todo a la sociedad en la cual se está relacionando. Muchas veces puede ser como un poco retrocediendo el tiempo, puede ser que la iglesia antes estaba como muy metida dentro de su castillito, para decir, ¿no? Pues ahora, igual con el impulso que está dando el último Papa Francisco, ¿no? Está invitándonos siempre a salir, dice, a salir. Hay que salir de los muros, hay que salir de las casas. Entonces, es ese salir hacia el más necesitado, de salir hacia
a la sociedad. Es que es acción social realmente.
Claro, es digamos, claro, de eso, sería acción social, es estar en ese continuo relacionarse con las personas, que no estamos para estar metidos dentro de las cuatro paredes, dentro de un muro, sino es para estar con las personas. Y estar con las personas es reconocer ahí la acción de Dios también, porque son hijos de Dios también. Entonces, y es extender tu mano, una palabra, y muchas veces no solo es eso, sino que tú al relacionarte con el otro, él te ayuda a ti. No es una ayuda que digamos que solo el cura te pudiera dar, es muy recíproca, incluso eso es muy humano, o sea, de relaciones humanas, que te puede el otro iluminar, te puede ayudar, te puede aconsejar también, ¿no? Porque no es que la ciencia infusa está en el sacerdote o es un dios, ¿no? Entonces es en ese relacionarse muy cotidiano, incluso sobre todo en las periferias, en los lugares más abandonados, donde sobre todo el gobierno muchas veces no va, no llega. Por ejemplo, nosotros, que nuestra congregación llegó aquí en el 22, en 1922, y se fue a misionar en el oriente y allí en la provincia del Napo, ¿no? Prácticamente todo eso estuvo los josefinos trabajando. Entonces, los primeros misioneros que llegaron desde Italia fueron hacia allá. Y ellos abrieron muchísimo, porque nosotros nos dedicamos a la educación. Entonces se abrió muchas instituciones educativas, porque ese es el objetivo. Educando es que se puede sacar adelante a la sociedad, ¿no? Sí. Es el punto. Entonces se fue abriendo muchos centros educativos, se fue construyendo hospitales, se fue construyendo carreteras, puentes, etcétera. Y luego ya, cuando ya estaba la cosa más buena, porque se ha estado relacionando uno con los indígenas, que muchas veces el inicio fue difícil. Entonces ya cuando la cosa era más suave, pues ahí sí vino el gobierno, o sea, nosotros hemos hecho. Ya. Y eso, por ejemplo, solo les pongo un ejemplo, eso para decir, hay que estar muy atentos a la prensa, porque eso normalmente la iglesia no lo anuncia, no lo dice, porque nosotros lo hacemos en silencio. Claro. ¿No? Y ser, ¿no? El gobierno, él lo toma y dice, nosotros hemos hecho, nosotros. Entonces, y cuando sale algún escándalo de la iglesia, pues eso sí, pero lo que bueno que se hace, o
sea, no lo dice.
No, entonces por eso hay que ser muy críticos, como usted dice, ¿no? Hay que estar muy atento al manejo también de la comunicación y de la información.
Claro, y es importante lo que dice el padre, porque desde la pregunta y desde el postulado mismo de la doctrina social de la iglesia, hay ahí como un tema de conceptualización también, porque si es que dicen doctrina social, hablamos más bien de un asunto más teórico, y nos está explicando justamente que es no teórico, sino de acción. Entonces, sí. ¿Cómo institucionalizar
también
eso?
O sea, disculpa. También, claro, obviamente, lo llamamos doctrina en el sentido que primero se plantea y se estudia y se hace documentos. La iglesia siempre está reuniéndose y analizando las diversas problemáticas de la sociedad. No es que se haya quedado atrás, solo que a veces, más bien puede ser que nosotros nos quedamos atrás en estar enterados de lo que está haciendo la iglesia, ¿no? Es decir, como documentos, hay muchísimos documentos que hablan sobre estas situaciones, sobre las injusticias, la explotación, ¿no? Hay muchísimos. Y luego, teniendo la base teórica, se ha ido poniendo en práctica.
Debe ser así, ¿no?
Sí, precisamente como estaba diciendo el padre, sí existen estas encíclicas, sobre todo las que son posteriores al Concilio Vaticano II, la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968, en las cuales sí se enfatiza sobre todo esta preeminencia por la labor social, la preeminencia hacia los desposeídos, incluso sobre medio ambiente, derechos humanos y demás.
La última, ¿cuál es la última?
Laudato si, del Papa.
Laudato si, oh, es eso. Y la última recién, Amoris Laetitia.
¿Qué es eso, las encíclicas?
¿Qué
es una encíclica?
Son documentos, digamos, bueno, la iglesia siempre se reúne con los obispos a nivel mundial, ¿no? Con todos los obispos de todo el mundo se reúnen en el Vaticano y hablan sobre temáticas pues que están sucediendo en las problemáticas diversas. La última es sobre la problemática de la familia, Amoris Laetitia. La alegría de amor, quiere decir. Siempre le ponen ese título en latín, ¿no? Los documentos en general que se sacan de la iglesia siempre en latín, para tener como base. Luego de esa base se sacan las traducciones para todos los países, ¿no? Para que no haya, después si le sacas en inglés, por ejemplo, después de ahí se va degradando mucho todo, ¿no?
Entonces, o sea, todo sale en latín siempre.
Primero, originalmente latín, y luego, porque esa es la base.
Pero es más por un tema tradicionalista, ¿entiendes? Porque el latín básicamente ahora es una lengua muerta.
¿De dónde surgen el inglés, el
claro,
francés?
Claro, del latín propiamente dicho.
Entonces, para no perder, digamos, su esencia.
Como la lengua madre, ¿no?
Claro, exacto. Eso también, para conservar, para no ir después por las ramas, porque cuando tú traduces, tú traicionas. Entonces, en el momento que tú traduces, traicionas. Ah. Entonces, se busca de no traicionar tanto en este sentido, para decir, ¿no?
Claro.
Entonces, los documentos del último es Amoris Laetitia sobre la familia, el amor. El amor a la alegría de amar a la familia, en la familia. Entonces, la última problemática es ahora, pues, el tema del aborto, el tema de de las parejas del mismo sexo. Luego también hay, ¿cómo se dice? Las separaciones que han habido, que hay, ¿no?
El machismo, todo eso.
O sea,
problema social, propiamente dicho.
Sí, 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 de todo. ¿Y qué ha hecho Papa Francisco? Antes de eso mandó a todas las iglesias del mundo, mandó, digamos, unas preguntas para un poco acoger las inquietudes, y luego con eso se reunieron y trabajaron. Y no solo se reúnen ahí solo obispos, sino se reúnen también expertos, ¿no? Okay. En las diversas problemáticas, sea social, de familia. Entonces, digamos, la iglesia siempre está respondiendo a las necesidades.
Las encíclicas son realmente textos bastante complejos académicamente, o sea, científicos, si se quiere la palabra. Tienen bastante contenido, no solo realidad religiosa, sino también abordan bastante desde el tema de expertos.
Sí.
Bueno, siguiente pregunta, y es, cuando escuchan la palabra, por ejemplo, solidaridad, equidad, justicia social, derechos humanos, desarrollo sostenible, el rechazo al neocolonialismo, explotación de recursos naturales, ¿qué es lo primero con lo que lo asocian, con lo primero que se les viene a la cabeza cuando empiezan a escuchar estos conceptos?
Bueno, para mí, algunos de los conceptos son valores inculcados directamente desde la casa. Otros ya van más con mi carrera. Sí, también que ya es decir, mantener y preservar el medio ambiente y el lugar donde vivimos, que es algo súper importante para todos. Y los demás, como sí, ya temas un poco más religiosos, desde la iglesia, desde algún momento, o temas políticos, podría decir, que se escuchan a diario, ¿no? Se pueden escuchar a diario.
Para mí, asuntos de acción social, en general, yendo para cada uno de los las palabras que nos has manifestado, en algunas se escuchan de valores, por ejemplo, en otros temas de la sociedad como tal, en otros temas de problemas culturales, entonces sería temas o asuntos que abarcan el entorno social.
Perfecto. Si quieres te repito
sí,
las palabras. palabras como solidaridad, equidad, justicia social, al igual que derechos humanos, desarrollo sostenible, rechazo al colonialismo, neocolonialismo, o explotación de recursos naturales.
Al escuchar esos términos, creo que lo primero que se me viene a la mente es el continuo trabajo de la sociedad para mantener esos valores, entre los primeros que nos mencionaste, preservar esos valores a lo largo de las generaciones que van transcurriendo. Y entre otros, creo que sí, como decía Carlos, es un tema un poco más político, que se ha convertido como un discurso político
diario.
Para... ¿Perdón?
Diario.
Sí, un discurso político a diario que, no sé si como propaganda, tal vez realmente como un trabajo tras bastidores de lo que ellos están haciendo para preservar el mundo y la sociedad en la que vivimos. Entonces creo que más o menos por ese lado va lo que a mí primero se me viene.
Daddy.
¿Qué
se te viene a la mente cuando escuchas palabras solidaridad, equidad, justicia social, derechos humanos, desarrollo sostenible, rechazo al neocolonialismo, explotación de recursos naturales?
Parece el término engloba un contexto social, básicamente. Mucho de lo que dijiste en el primero es lo que nos infunden en la familia. Luego, cuando te refieres a desarrollo sostenible y todo eso, es políticas contra el medio ambiente, lineamientos de cómo debemos manejar de una manera mejor y así potencializar los recursos. Eso básicamente.
Okay. Diría, lo que me viene en mente con todos estos términos también sería ese trabajo continuo de las diversas sociedades. El trabajo continuo por humanizarnos también, como para volver a nuestros orígenes también, por tratar de preservar ciertas cosas, las que son esenciales para la vida del mundo, para la vida humana sobre todo, en el entorno en el cual estamos desarrollándonos y viviendo, tomando las palabras de Laudato Si, ¿no? También sería... un poco también esa lucha constante por preservar, por cuidar nuestra casa. Nuestra casa en este caso se refiere con esta encíclica Laudato Si, quiere decir que tenemos que preservar, tenemos que cuidar, tenemos que custodiar nuestra casa, es nuestro hogar, es decir, nuestro mundo, nuestra tierra, la tierra.
Precisamente justo como lo manifiesta el Padre, varios de estos términos y todos los conceptos que se le asocian en realidad están descritos en las encíclicas que son posteriores al Concilio Vaticano II, como Mate Magistra, Populum Progressu, Labor in Exercens y demás. Son algunas de las encíclicas, entre muchas otras que existen, en las cuales abordan estos temas y en realidad manifiestan que es una preocupación para la Iglesia, pero no se han volcado en realidad tanto como podemos observar a reconocerlo como que tiene esos orígenes o como que tiene esas raíces en realidad, sino más bien son unos términos que en realidad ya los escuchamos en nuestro diario convivir, pero no asociados en realidad a la religión. Todas estas encíclicas datan de los 60, 70. Entonces es destacable que ya tienen un contexto mucho anterior a lo que ya nosotros escuchamos diariamente. Eso por realizarles un comentario. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué opinan de que estos temas en realidad se encuentren insertos en la política exterior del Ecuador? Como por ejemplo en la iniciativa de Yasuni Tete para conservar la naturaleza y mantener el crudo bajo tierra, o promover el desarrollo sostenible, o inclusive el Ecuador ha llegado a negarse a pagar la deuda externa con la excusa de que con ello puede cumplir con esos recursos, destinarlos hacia la búsqueda de la equidad y de la justicia social en el plano doméstico. Entonces, lo que quiero que me digan es qué opinan de que todos estos conceptos en realidad se encuentren ahora manifestados de cierta manera en las políticas que toma nuestro país.
O sea, lamentablemente, cuando hablamos de principios éticos, morales, culturales, sociales, le sirven a la política como tal, a la política sucia como tal, como una propaganda de comercialización del Estado ecuatoriano para afuera, porque hablamos de política externa, ¿no es cierto? Claro. Entonces, realmente, si bien es cierto, todos estos principios no pueden alejarse de la política, porque la política como tal debe estudiar todas las bifurcaciones que salen de la misma sociedad, se las toma realmente como un medio de propaganda, ¿sí? Entonces, lamentablemente es normal, más aún en nuestra región, es muy normal este tema de tomar principios para hacer política, en lugar de que la política aplique de manera directa estos principios. Has tomado la palabra diciendo, por ejemplo, el tema de la iniciativa de ITT, los asuntos que expone la política afuera, el no pago de la deuda externa, por ejemplo, bajo estos argumentos, que si lo hicieran, espectacular, pero no es que se los hace tampoco. Entonces, desde mi punto de vista, es una sinvergüencería tomar principios para hacer una comercialización, una propaganda, sin aplicarlos de manera directa.
Como algo para manipular también, ¿no?
Claro, es una manipulación.
Una manipulación para tener a sus adeptos también.
Claro. ¿Sí? Ahí está, ahí sí se es. Puso picante la cosa.
¿Alguien más? Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, ahora me gustaría conocer cuál es su percepción en realidad del presidente Rafael Correa. Una percepción, una apreciación que tengan personal.
Bueno, y sí que a la lista.
Vaya a pasar, nos mete presos a todos. A ver, realmente como presidente, como tal, nunca es fácil la labor de un presidente. Hay un montón de gente, y en la política actual, con el tema de redes sociales, medios de comunicación, que se dedica a atacar mucho. Para atacar hay que saber qué se ataca también, y tener fundamentos sobre lo que se ataca. Yo no soy adepto ni partidario de la Revolución Ciudadana porque simple y llanamente no comparto la ideología política que se maneja y que se intenta instaurar en el Estado ecuatoriano. Ellos manejan más bien las cosas desde una izquierda, pero esta nueva izquierda revolucionaria llamada socialismo del siglo XXI, con un pantallazo de lo que es el socialismo, pero trabajando desde el capitalismo porque hay que comer también. Desde el punto de vista del presidente Rafael Correa como tal, a mí no me parece temas de actitud de él. No es la forma de actuar, claro.
De un presidente, sobre todo. De un país.
Ni tampoco de ciertas tomas de decisiones. Desde el principio hubieron grandes problemas en el Estado y uno ya debió haberse dado cuenta de para dónde nos íbamos. Recordarán ustedes en el año 2007, cuando estaba por salir esta constituyente con la nueva Constitución de la República, estaba todavía vigente la Constitución de 1998 y se inventan aquí que estos mandatos constituyentes que vienen a ser las reglas generales sobre las que el Estado se debía regir, ¿ya? Entonces, el mandato constituyente 1, palabras más, palabras menos, decía cualquier autoridad que se vaya en contra de las decisiones del Estado será sancionado. O sea, eso es dictadura, hermano. Y si tú te vas dando cuenta de cómo nace este gobierno, parte justamente desde ahí, es un asunto demasiado autoritarista, demasiado de demasiadas vanidades y caprichos, los cuales nos hemos visto nosotros afectados. Un capricho clarísimo, te pongo el tema de la Oxy, por ejemplo, que nosotros no vamos a pagar, no tenemos por qué pagar, ya perdimos en instancias internacionales y ahora decimos, bueno, ya vamos a ver cómo pagamos. Entonces, eso desde mi perspectiva no me gusta, no me parece bien, por eso no soy adepto, pero tampoco puedo criticar absolutamente todo, ¿no? Hay temas buenos, hay temas malos, y hay que saber vivir con eso.
Ok. ¿Alguien más me da su apreciación?
Bueno, yo sobre este tema no puedo conversar mucho porque en sí no me gusta la política y no he entrado tanto a lo que serían estos temas, pero tampoco soy partidario de lo que sería la Revolución Ciudadana. No me gusta para nada la actitud que ha tenido el presidente en todo su mandato, y lo que menos me ha gustado en sí es el hecho de que ya no hay una expresión pública libre, se podría decir, donde ya cualquier cosa que tú digas se lo puede tomar tan a mal que te pueden en sí, por como ha pasado, mandarte preso,
ser usado en tu contra.
Ajá, o ser usado en tu contra y todo. Entonces, por ese lado, tampoco es mi apreciación.
Perfecto.
Bueno, yo considero que, bueno, igual tampoco estoy muy adentrada en lo que es la política per se, pero en respecto al presidente, yo creo que él ha tenido o tiene todavía grandes ideas, buenas ideas, pero que han estado mal empleadas y
mal conducidas
en lo que es la política del país en general. Y también creo que a lo largo de su periodo presidencial ha tenido, no sé si se puede decir que está enfermo de poder, de que ya realmente está tan arraigado en lo que es estar ahí en la presidencia que ya no se preocupa realmente de lo que tiene que hacer, sino de lo que el qué dirán el resto sobre lo que él está haciendo. Entonces, más se ha dedicado a criticar a la gente, a prohibir que la gente diga cosas malas sobre él, que realmente a trabajar sobre lo que debería trabajar para
el progreso del país. El egocentrismo y la vanidad.
Exactamente.
Uh-huh. Okay. Me agradan mucho todas sus opiniones y percepciones, pero además de ello quería manifestarles, que me llama la atención que en realidad nadie menciona, aparte de las decisiones y todo, algo más intrínseco a su personalidad. Quisiera comentarles que él, bueno, públicamente en muchos foros, en muchas sabatinas, en todos los discursos que da, se ha declarado como un católico de izquierda en repetidas ocasiones, como miembro de la iglesia. Es más, tiene un pasado muy apegado a la religión, considerando que estudió en varias instituciones católicas, tuvo un servicio social también con los padres salesianos. Y también tuvo varios de sus títulos académicos en tanto locales como internacionales, los adquirió en universidades católicas. Entonces, teniendo esto en cuenta y todas las preguntas anteriores que hemos abordado, considera, en su opinión, que muestra esos valores religiosos en su accionar político, Por ejemplo, al referirse en algunas ocasiones a los grupos LGBTI, a la ideología de género, o cuando califica de inmoral ciertas actitudes de la oposición, ¿creen que esos argumentos están cargados de una tonalidad religiosa también por su parte? ¿Qué opinaría, padre?
Pues pienso que obviamente ya, como dijimos al inicio, que tanto ha influenciado también la cultura y la religión también, ¿no? Pero depende mucho también de la educación que ha tenido de su familia, ¿no? Hay que ver de dónde procede él, ¿no? Cuáles fueron sus influencias, su medio en el cual se desenvolvió, ¿no? Todo eso va determinando también la personalidad, la educación en la cual se ha ido llevando, ¿no?, a cabo. Obviamente lo vemos él como muy impositivo, ¿no? Sobre todo las actitudes son aquellas las que no agradan mucho, ¿no?, en general, ¿no? Si fuera aquel, digamos, católico practicante, pues esas actitudes son incoherentes con aquello, ¿no? Uh-huh. Sobre todo aquello de ser muy impositivo, ¿no? De querer ser el Dios aquí en la tierra, uh-huh. En ese sentido. Más, pienso que eso ya, o sea, una de la familia, otra en el medio que se ha desenvuelto, y otra pienso que también es la influencia en la cual está desenvolviéndose toda su política, su personalidad también, con quienes se está relacionando, ¿no? Quiénes son los que lo están también instruyendo, lo están guiando para gobernar también. Entonces, pienso que es todo una cuestión, hay una cadena, ¿no? No pienso que sea algo determinante, que es solo la cuestión, la religión. Pues, a veces tú abandonas o solo usas, en este caso manipulas, uh-huh. Dices, sí, soy católico, porque sabemos que la mayoría del pueblo es católico. Uh-huh. Y sabes que por ese lado puedes... Okay, acoger, claro. Puedes tener
estrategias políticas,
son,
¿no?
Son votos.
Exacto, uh-huh. Estrategias. Claro, son estrategias.
Y además, o sea, respecto a la pregunta, es bien complicado saber realmente cuál es el trasfondo de eso, si es que lo hace porque él aplica los principios que aprendió en la institucionalidad de la iglesia, uh-huh. O simplemente el tema de los votos y conseguir más adeptos. Por ejemplo, un tema clarísimo de que decían que este man sí es súper católico porque cómo aplica la clemencia, fue en esta sentencia que salió en contra de estos periodistas que hicieron el tema de la investigación del Gran Hermano y se les condenó y tenían que meterles presos y él en una sabatina o cadena nacional, alguna de esas vainas, dijo, no, saben que yo les perdono. Entonces, claro, el man es católico porque aplicó la clemencia, el perdón como principios, pero el trasfondo real de eso más bien es un asunto político, pues es un asunto de humanizarle al presidente, porque en la época que esto pasó, el señor Correa tenía más bien una imagen que había hecho bajar su popularidad en gran medida, y esto le ayudó. Difícil saber si es que lo hizo por votos, si ese es el trasfondo real, o lo hizo porque él es así en base a los principios que se le inculcaron, ¿no? Como en todo, o sea, tendríamos que más bien conocerle al Señor, ser grandes amigos, verle cómo ha sido en el transcurso de su vida para poder identificar realmente si es que la influencia católica ha hecho mella en su toma de decisiones o simplemente es una catapulta política.
Ok. Muy bien. ¿Hay alguna otra opinión? ¿Considerarían que se le ve a él como un católico? ¿Le ven a él como un católico o creen que pesa más su carisma por sobre su versión religiosa?
Su egocentrismo sobre cualquier cosa. Su egocentrismo sobre todas las cosas. Él no se ha mostrado justamente como una persona religiosa, ni que tiene ese lado en sí, se ha dejado ver. No lo veo yo así. No lo veo.
Porque se traduce, ¿no? En sí. Vivir cotidiano se debería...
Hasta por el hecho que no lo muestra en el hecho de que no hay un ejemplo de él a seguir como la familia, como estábamos hablando. Nunca le ves con la familia.
Exacto.
Nunca le ves reunido también con la familia o su esposa o los hijos en un momento. Será alguna cosa muy importante como cuando vino... el Papa Francisco, que le vimos con la esposa y fue como que ¿De dónde salió? ¿Qué pasó aquí?
Bueno, es por problemas familiares también. Pero claro, no da la muestra.
Por lo menos no hay esa muestra de decir, no existe. Un ejemplo, ¿no? O alguna cosa que te diga, va inculcando eso.
Cada persona es un mundo.
Diferente.
Bueno, quería decirles, en sí sabía, preguntarles, que en realidad el círculo de personas más cercanas al presidente, de sus asesores, de su gabinete más cercano, como Alexis Mera, Ricardo Patiño, Hermanos Alvarado, Juan del Falcón e incluso el actual vicepresidente Jorge Glass, todos ellos en realidad han sido educados en centros religiosos y de alguna manera se encuentran vinculados al presidente religiosamente. Por ejemplo, Ricardo Patiño tenía un grupo, una organización religiosa que trataba el tema del pago de la deuda externa, el cual incluyó como experto a Rafael Correa por el año 2000, antes de que sea presidente. Jorge Glass fue Boy Scout con él y ellos formaron el grupo 17, en realidad de los Boy Scouts, en los cuales el presidente enseñaba religión. Y así, entre otros miembros de su gabinete, ¿les es nueva esta información para ustedes o lo habían escuchado anteriormente?
Bastante nueva, la verdad. Como te digo, tampoco tengo mucha información, o les sigo mucho lo que es la política, pero son temas para mí muy nuevos. No sé cómo tomarlos, la verdad, si desde algún punto de que todo está como un cierto amarrado o ya se veía planificando esto de su gabinete, de su estado, como que para que todo esté en un solo grupo, o es una simple coincidencia, ¿no?
Pero, o sea, yo considero que, por ejemplo, desde el aspecto religioso es un tema generacional. De donde sea, los asesores de Lucio también eran la mayoría católicos, no se diga en la época más, o sea, en el 84 con León Férez Cordero. Es un tema generacional porque estamos hablando de que es gente educada hace más de 20, 30 años atrás. Entonces ahí no había esta libertad de expresión, por decir así, sino más bien un asunto bastante arraigado desde la cultura. Pero si nos ponemos a pensar cómo va a ser de aquí a 20, 30 años más adelante, en cambio no va a llamar mucho la atención que quizás uno de los asesores del presidente te salga ateo y eso ya no pueda considerarse como un delito para tacharle. De hecho, la iglesia en estos últimos años se ha mostrado bastante abierta y comprensiva al respecto, demostrando justamente la flexibilidad que ha tenido sobre ciertas cosas, ¿no? Entonces, desde el aspecto religioso, es nuevo para mí, pero no me llama mucho la atención. Desde el otro punto de vista, el tema coyuntural que habían sido con Patiño, había sido asesor económico para algún tema de renegociación de deuda externa, y con el Jorge Glass, un tema de compañeros de Boy Scouts, así se van haciendo la política. O sea, si llegas a la presidencia y yo sé que tú eres un excelente profesional, te voy a llevar conmigo como asesor, igual, ¿no? Entonces, claro, son datos interesantes que habría que saberlos.
Ok, gracias. ¿Más?
Inédito. Nunca lo había escuchado.
Yo ya lo sabía, pero no en su totalidad, pero la mayoría lo sabía, sobre su vínculo, sobre todo con los salesianos, ¿no? El haber trabajado con los de Scout, ¿no? Pero pienso, en fin de cuentas, el hombre es un ser libre, ¿no? Ya no tanto, por lo tanto, no es porque dice serse católico, ya. Y va a ser bueno, va a ser santo, va a ser perfecto,
claro,
¿no? Y mucho aquí influye también el tema del dinero. El dinero, pues cuando se te mete en tu corazón, sale todo lo demás. Salen todos tus valores, salen todos. Y lo que prima es el
dinero. La tradición.
Sí, entonces eso es un tema de libertad y de conciencia que cada uno lo asume en su libertad.
Más allá del dinero, el mismo tema del poder, o sea, está embebido, enfermo del narcótico del poder, ya va más allá del dinero, va más allá de la fama, sino esa gana de tener poder, y eso no está alineado a los regímenes que te dictan ciertas políticas o ciertas culturas o ciertas religiones. Eso ya va más allá de la comprensión lógica del asunto.
Podría ser también una cuestión psicológica.
Claro, está.
Es inseguro.
Así es.
Perfecto. Ahora, bueno, la última pregunta, en realidad más para dispersarnos un poco y que quiero que me cuenten. ¿Cómo vivieron la visita del Papa Francisco el año pasado? ¿Asistieron a sus conferencias? ¿Estuvieron atentos a su agenda? ¿Escucharon los discursos? En sí, ¿cómo lo vieron ustedes, sus familias? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Fue un hito importante entre ustedes o simplemente fue ahí un evento más?
Sí, bueno, la verdad es que fue bastante importante y se podría decir único que ha pasado aquí como un evento, ya que, como todos sabemos, es uno de los primeros papas latinos que está ahorita. Es propio de nuestra cultura y lo vemos como nuestro. Entonces, eso ayuda bastante, su carisma, su forma de ser, las nuevas ideologías y metas que tiene para lo que es la religión en la iglesia. Yo tuve la oportunidad de verlo en algunas ocasiones, donde estaba hospedado, en los transcursos de los viajes, en todo lo que pasó a la cadena nacional. Me pareció muy interesante todas las cosas que dijo, todos los lugares que visitó, que son en sí, yo por decirte, no conocía el lugar de Tumbaco, donde están las monjitas, no lo conocía. Me pareció muy interesante el hecho que haya estado ahí, que haya compartido con toda la gente, que son común, o sea, que somos gente común, y él como algo tan, se podría hacer un poco más allá de lo común, puede estar con nosotros alrededor y compartir nuestra cultura. Me pareció muy, muy importante.
Claro. Bueno. Yo como anécdota les cuento, yo realmente nunca voy a misa ni a la iglesia, pero cuando voy está el Papa. Entonces, yo fui al Bicentenario a verle. Entonces yo tuve la oportunidad de verle, o sea, realmente, y me gustó el mensaje, un mensaje de fe, un mensaje chévere, bonito, interesante, pero llama la atención también la cantidad de gente que había, o sea, era algo impresionante. Estamos hablando de que en el Parque Bicentenario, o sea, básicamente no había dónde poner un pie, era un tema muy importante. ¿Y eso qué te dice? Que la influencia católica ha retomado mucha fuerza con este Papa, porque es un Papa más, más amigable, que gusta más al latino, ¿no? Entonces esa es la relación, la relación que pude hacer ese día, ¿no? Que estuvo ahí el Papa aquí en el Parque Bicentenario.
Perfecto, gracias.
Bueno, sí, yo también, yo no estuve muy de cerca de toda el itinerario que tuvo la visita del Papa aquí al Ecuador. Sin embargo, sí pude, por medio de la televisión, escuchar la misa que dio aquí en el Parque Bicentenario. Y me gustó mucho su discurso, un poco más amigable, un poco más a la realidad actual de la sociedad. Pero más allá de eso, sí te podría decir que no seguí muy de cerca lo que conllevó la visita aquí.
Crítico también cuando estuvo aquí. Crítico de la política, crítico de la economía, crítico de la sociedad, pero no una crítica
destructiva.
Exacto, o sea, más bien era otro tipo de
constructivo.
Digno de un papa realmente.
Bueno, para mí fue muy emotivo. La verdad no pude cómo seguirlo ni traquearlo. Por donde iba había multitudes que no podías tratar ni siquiera de meterte. Pienso que el latino en sí, toda América Latina, lo siguió muy de cerca, hizo viajes inclusive para venir y ubicarse aquí localmente y tratar de verlo, saludar con él, al menos tomarle alguna
una foto,
alguna cosa.
Una selfie.
Un selfie con el papá, alguna cosa. Fue muy interesante. La verdad es que tiene un carisma digno de admirarse uno, y que tal vez tú no lo ves plasmado en cualquier otra persona tan afín a la iglesia anteriormente vista, creo yo.
Perfecto. Está muy bien. Padre. Hola.
No, para mí también fue muy emocionante, muy emotivo. Bueno, aunque yo ya más o menos decía, pues sí, hay muchísima gente diciendo, ¿y cómo? Pues paciencia, pues, tanto porque yo ya lo había saludado, lo había visto.
Abrazado.
Sí, había tenido esa gracia antes de venirme de Italia acá. Entonces lo saludé, todo. O sea, les cuento que cuando estuve allá en Italia, en el Vaticano, entonces solo éramos reunidos 90. O sea, 90 eso no es nada, claro, para encontrar. Entonces lo saludé, en español, y entonces sorprende. ¿Y de dónde era? Le digo, de Ecuador. Entonces, solo viéndolo así, porque justo en esos tiempos también había los atentados que decían que tal vez lo querían matar, ¿no? Uh-huh. Y él, pues, él supo responder con mucha serenidad, tanto, yo no tengo nada que perder, decía él con mucha serenidad. Y él se ha enfrentado, pues, en todos los ámbitos, incluso con las mafias, pues ha tenido que hablar, y lo habla directamente. Uh-huh. Y entonces estaba amenazado, pero cuando lo vi, pues, o sea, la única impresión que me dio es ternura. O sea, yo me desarmaba ahí viéndolo, o sea, no podía, o sea, ¿quién va a poder querer hacer un atentado? O sea, es que no puedo. Entonces, esa fue la primera impresión. Luego acá, obviamente, muy emotivo, muchísima respuesta de tanta gente que, digamos así, bueno, pueblo latino en general, todo el pueblo latino siempre es muy cercano, muy católico, y sobre todo no, le gusta la novedad también. Pero así era sorprendente y cuestionante que, o sea, tantísima gente, ¿de dónde sale tanta? Y porque así venga el presidente de la República, el presidente de Estados Unidos, pienso que no hay esa acogida. Entonces, pienso que es todo una cosa también que tiene algo de divino también, que es Dios quien se manifiesta en estas cosas. Para mí el mensaje, los mensajes de ellos, del Papa, son siempre muy cercanos, muy reales, ¿no? Y él también es muy cercano con las personas, ¿no? Y eso es lo que le hace, digamos así, cada vez más cercano, hay mayor acogida de las personas. Igual, me gustó una parte, digamos, del tema de uno de los mensajes que dio fue en el Quinche, y lo que más me quedó siempre, y que es importante recordarlo, decía que hay que siempre recordarse de dónde venimos, o sea, nuestros orígenes, nunca olvidarnos nuestros uh-huh. orígenes, ¿no? Entonces eso es lo que enfatizó. Bueno, eso era dirigido solo para los religiosos, los sacerdotes, pero eso pienso que eso va para todos,
para todos.
No olvidarnos nuestros orígenes y valorizar lo que somos, y de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Okay. ¿Verdad?
Bien, perfecto, esos han sido todos los temas en realidad que he querido abordar con ustedes, todas las preguntas, y les agradezco mucho por sus sinceras respuestas, por haber compartido esas experiencias, esos argumentos, y eso es todo con lo que puedo concluir este grupo focal, agradeciéndoles muchísimo por su presencia, por su tiempo y por haber tenido paciencia respondiendo a cada una de las preguntas. Muchas gracias a todos.
Gracias.
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 Muchas gracias.